Bienvenidos a las reacciones rápidas después de el juego del lunes por la noche. Victoria de los San Francisco 49ers. Continúa el dominio de Kyle Shanahan sobre Sean McVay. Punto y aparte de lo hecho en el juego de la final de la Conferencia Nacional el año anterior, pero por lo menos en los últimos años McVay ha sido hijo de Shanahan en esos últimos enfrentamientos de los Niners y los Rams, y otro tambaleo fuerte, descalabro, temblor del esquema de Bruno. Bruno Milano, ¿cómo estamos?
Alonso, ha sido una noche muy mala para mí, no solo por el tema del esquema, puedes creer que en una liga de fantasy iba perdiendo por 8 puntos, mi único jugador era Robbie Gould, ¿no? Pateador de los San Francisco 49ers, empieza todo bien y falla el gol de campo. Por ese fallo de gol de campo pierde un punto, ¿no? De los que ya tenía. Y bueno, terminamos perdiendo el partido también en fantasy.
Ha sido una noche épica para Bruno Milano. Entonces, en cuanto al el tema de los Niners y los Rams, a ver, Bruno, se suponía que me tenías que recortar. No regalarme, y yo sentí que este me lo estabas regalando. ¿Qué viste? A ver, ¿qué viste de los Rams anteriormente que te hizo ponerlos para ganar? ¿Y qué dejaron de hacer para que se consumara un resultado del lado de los Niners otra vez?
No. Yo, honestamente, mi pick fue más sobre lo que no habían hecho los Niners. El tema de Jimmy Garoppolo, el tema de Trent Williams, iba más por ahí, ¿no? Más que lo que habían hecho los Rams, que los Rams realmente han sido un equipo bastante promedio en este inicio de liga. Tampoco pensé que Matthew Stafford iba a jugar tan mal como lo hizo hoy. Y además veníamos del partido, pues, el partido burla, ¿no? De Jimmy Garoppolo. Habían solo anotado 10 puntos contra los Denver Broncos.
Pero yo te dije que había un alto y luego un bajo y luego un alto.
Esa a ver, pero de, eso me lo dijiste después de hacer los picks, ¿verdad? También.
O sea, sí, pero no, te lo dije en cámara. Pero, o sea, estábamos haciendo el pick y te dije, hay un alto, hay un bajo, Jimmy, te lo dije en la batalla de predicciones, el que sigue después de lo visto el domingo por la noche anterior contra los Broncos, es el alto. Y el alto es un pareo que le beneficia mucho a los Niners, la verdad. O sea, está claro que Kyle sabe conducir esta formación, que son relativamente similares, mucho mejor de lo que lo tiene McVay. Te voy a decir dónde está la diferencia, me parece a mí, entre los dos, porque si notas, los dos equipos tienen básicamente o relativamente lo mismo, ¿no? Buenos entrenadores, jóvenes y demás, muy buena defensa entre los dos, y problemas en la línea ofensiva. Hoy claramente la línea ofensiva de los Rams fue mucho más porosa, 7 capturas sobre Matthew Stafford, es excesivo. Cuando a Jimmy no lo tocan, te voy a decir dónde está la diferencia, y es ahí en el tema de la línea ofensiva. Kyle plantea el juego para que Jimmy saque el balón demasiado rápido, entonces no le llega. Esa es la gran diferencia entre los dos. Cuando por el otro lado Matthew Stafford tiene que sostenerla un poco más para ver si puede encontrar a Cooper Kupp o a alguien más, ¿no? Eso es.
No hay nadie más. Ahorita es Cooper Kupp. Bueno, y Tyler Higbee tuvo una primera mitad bastante decente, pero el tema ahorita es que es solo Cooper Kupp y se hace muy predecible. Cooper Kupp sigue, o sea, tuvo 14 recepciones, 122 yardas, porque es Cooper Kupp, ¿no? Uh-huh. Y parece imparable. Pero, por ejemplo, Alonso, ese pick six, vos le pones esa jugada a alguien que nunca ha visto un partido de NFL y te va a decir qué va a hacer Stafford. El que nunca ha visto NFL va a ver esa jugada y va a decir, ah, mira, Stafford va a ir con el tipo de el 10. O sea, es muy predecible ya. Allen Robinson lo buscaron pocas veces, no es que haya hecho mucho. 2 de los pases fueron para zona de anotación. Allen Robinson usualmente debería ser ese tipo que le pones el 50 y 50 y las bajas. Stan no lo hizo. A mí Ben Skoronek honestamente no me gusta. No me gusta ni como fullback ni como receptor abierto. Siento que ahorita es el show de Cooper Kupp, pero para ganar equipos buenos necesitas más de un arma. Y si no me quieres creer, pues preguntarle a los Green Bay Packers en postemporada, ¿no? Solo tenían a Davante Adams y listo. Y ahí se han quedado. Entonces, al final de cuentas, Lo de Matthew Stafford hoy es un partido sumamente trágico, sinceramente.
Las 14 recepciones de Cooper Kupp son la mayor cantidad de Kupp en toda su carrera, en una sola noche, en un solo partido. Y te dicta, me parece a mí, todo el planteamiento de los Rams, que si no es con él, no es con absolutamente nadie.
No, y ni me pongas a hablar del juego terrestre de los Rams. Es una
¿cuál juego terrestre de los Rams?
O sea, Cam Akers promedió 1.6 yardas por acarreo. Darrell Henderson también estuvo por debajo de las 4. En la primera mitad parecían Tampa Bay, ¿no? Regalaban un down tratando de correr el balón. A mí me parece inaudito, la verdad, que uno viendo esto por televisión sepa qué es lo que hay que ajustar, ¿no? No correr más, sacar la bola rápido y que un tipo como Sean McVay no lo vea, que es básicamente lo que vos decías de otro partido también. Es frustrante, creo que es frustrante.
Estás frustrado porque escogiste los Rams, eso es todo, y te equivocaste en el pick. Mira, la diferencia entre estos dos entrenadores, más allá de que McVay sea el campeón del Super Bowl, que gana el anillo y Kyle no, acordate de algo siempre en este tema. Ellos corren el mismo sistema de juego. El sistema de juego viene del papá de Kyle.
Sí, se lo conoce y el otro de está toda la vida.
Exacto. Claro. No, el año, yo te lo dije, o sea, no el resto de los Rams son campeones del Super Bowl y todo lo demás, pero ya que usted merece un anillo de campeón del Super Bowl. Porque si no vota la intercepción de los Niners el año anterior, en la final de la Nacional, los Rams son, no llegan. Son los Niners quienes están enfrentando a los Bengals en su momento. Entonces, yo sí creo que hay un dominio, bueno, y las estadísticas lo dicen, de Kyle sobre Mabe, y básicamente ahorita estamos con los Rams con muchos problemas, específicamente en el costado ofensivo, donde su línea ofensiva es un problema en general para proteger al mariscal de campo y no abre huecos tampoco para el juego por tierra. Es básicamente deficiente y a partir de eso no permite que Los Ángeles no se pueda competir. Para mí, no solo era el tema del pareo de Kyle contra McVay, también viendo lo que ha dejado de hacer los Rams en estas primeras semanas, yo sentía que esto podía suceder. Es decir, que hay un problema en la ofensiva de Los Ángeles, la verdad.
Sí, sinceramente, Alonso, es que no quiero decir raro, porque raro no es la palabra, porque no es la norma, ¿no? Shanahan le ha tenido el pie bajo el zapato a McVay en su historial, pero, a ver, tuvieron 8 primeros downs más, hacían series ofensivas largas, tuvieron 24 jugadas a la ofensiva más, y todas las terminadas o en un gol de campo o en un turnover de Matthew Stafford. Y es que ahí es donde no se puede. Pues el otro tipo te diseñaba unas jugadas donde Jeff Wilson nada más arrancó y no lo vieron pasar. Después, Samuel tuvo 100 yardas post-recepción, ¿no? O sea, hoy los números de Garoppolo están inflados porque un tipo le hizo 100 yardas después de recepcionar.
Sí, bueno, sí, pero es que esa es la vida de los Niners.
Exacto. Pero entonces, es hasta cierto punto, creo que para un equipo frustrante, ¿no? Vos sos los Rams, vos haces drives de 6, 7 minutos, te conformas con un gol de campo, o es a tu mariscal regalar la ofensiva. Y el otro lado, ya entra la defensiva y dice, bueno, no, ahora hay que pararlos, y en 2 minutos ya anotaron y de 7. Uh-huh. Entonces, creo que es un partido muy complicado de digerir, la verdad, para Los Ángeles. Los Ángeles claramente no quieren estar bajo el zapato de Kyle Shanahan y los 49ers, pero es que hoy no metieron ni las manos. Y muchos de los partidos han sido relativamente parejos, ahora que yo veía, muchos han sido de solo una posición, pero sinceramente siempre ha sido un McVay persiguiendo a Shanahan, ¿no? Que un Shanahan nada más, pues, pasándole a McVay. McVay siempre ha estado por detrás y sí, pues, y listo, eso es todo.
Yo sí creo que hay que los dos equipos son muy comparables y tienen específicamente los mismos problemas. La diferencia es cómo ejecutan el plan de juego y quién se lo conoce mejor. Creo que ahí anda la diferencia entre lo que es los Niners y los Rams en este pareo. No creo que Los Ángeles sea esto todo el año. Lo que sí es cierto es que le va a costar mucho el tema de ajustar en la línea ofensiva, porque ha sido un problema en toda la temporada. Acordate en la semana 1, ¿no? En aquel jueves por la noche, cuando Buffalo comió de arriba para abajo a esa línea ofensiva y complicó en demasía a Stafford. Dijimos en su momento, bueno, es Buffalo, ¿no? Es un equipo que está plagado de grandes jugadores en los dos costados del balón, pero aquí ya vamos con otra muestra de que en el caso de los Rams hay un problema, y por eso es que es tan difícil repetir dentro de la NFL, ¿no? Es complicadísimo, se te van diferentes piezas, mantener el equipo es complicado, algunos se retiran, no tienes el mismo hambre en general, y vienen otros equipos que sí lo tienen, ¿no? Y que quieren regresar a o ganar el Super Bowl, como en el caso de San Francisco. Yo no creo que los Niners sean equipo en este momento para eso, pero te digo, o sea, para lo que plantea Kyle, Jimmy le funciona bien, tendrá sus partidos horribles y terribles como el de Denver, y tendrá otros muy capaces como el de hoy, ¿no? Cuando tenés playmakers como Divo Samuel, como George Kittle, y luego tenés la defensiva, que te ayuda muchísimo, San Francisco es un equipo de postemporada, la verdad.
Mencioname Kyle Juszczyk, no seas malo con los fullbacks. Siempre quieres ignorar a los fullbacks. Los pateadores no te han hecho nada, vos.
Hay como tres en la liga decentes, claramente el de San Francisco es el mejor, ¿verdad? Ahora tuvo una recepción donde se fue bastantes yardas.
35 yardas. 35
este yardas. No corre como un fullback, ¿verdad? No. Es lo que quieras, puede jugar lo que quieras. Es un jugador de fútbol americano bastante interesante. Tengo mensajes, don Bruno Milano. Vos vas ahí respondiendo. Dice Frank, primero, saludos amigos. ¿Cómo vieron a Jimmy? ¿Qué opinión tienen de Ufanga? ¿Qué dices, don Bruno Milano?
A Jimmy lo vimos en la versión Jimmy no trágica. La versión que es capaz de ser un game manager. Y Ufanga, es un muy buen safety. Tiene la melena de Polamalu y en el college de Polamalu y entrenó con Polamalu. Entonces, pues eligió un buen mentor, ¿no? Tal vez en el pelo queda viendo, pero
no, eso significa que en unos años va a tener el contrato de Polamalu con Head and Shoulders. Entonces, por ahí tendrá uno que otro billete, ¿no? A su favor. Esos son siempre buenos.
Que seas, Alonso, siempre que seas comparado con un tipo como Troy Polamalu, es que estás haciendo las cosas muy bien, ¿verdad?
Muy temprano para eso, más allá de
claro, que claro, no, por supuesto.
Tempranísimo, o sea, Polamalu es un Hall of Famer, uno de los mejores safeties que hemos visto en la historia de la NFL, pero bueno, para los Niners hoy significa el hecho de por lo menos entusiasmarse, ¿no? Por un hombre que puede llegar a hacer jugadas en ese costado defensivo de una unidad, no voy a decir que está plagada de talento, pero que sí tiene bastante, la verdad.
Igual el talento que tiene es muy diferencial. O sea, un Nick Bosa es diferencial. Un Fred Warner, diferencial.
Yo no sé cómo no hablamos de Nick Bosa lo suficiente, la verdad. Este tipo es un animal. Es un animal.
Cinco quarterback hits más una
captura. Fuera de serie. Para mí es increíble. O sea, yo sé que todos los reflectores se los llevan Miles Garrett y TJ Watt, usualmente. Este tipo tiene que estar ahí. Estar ahí dentro de esa conversación. Y creo que si mencionamos esos dos, la verdad, Nick Bosa come en esa mesa. Te soy honesto. La verdad, ponerle atención a las estadísticas, ponerle atención al juego, a la doble marca, lo que gana, es un animal.
Sí, yo con Miles Garrett sí lo siento. Yo sí siento que TJ Watt está por encima.
O sea, yo siento estoy diciendo que no está por encima, TJ Watt diciendo que comen esa mesa. Para mí,
come la entradita.
No. Yo para mí, come y postre y lo que quieras, ponerle atención. Wow.
No, yo no te estoy diciendo que Nick Bosa
es más, brutal, cuando los Niners llegan en el 2019 al Super Bowl 54, Nick Bosa es una de las grandes razones en su año novato porque los Niners llegaron. Por supuesto. La defensiva tenía mucho talento, pero Bosa. Sé que habían más nombres, ¿no? Muchos nombres de primera ronda, pero Nick Bosa comía ahí. Entonces, yo creo que no se le... por eso te digo, no tiene los reflectores, pero ponle atención. No le has querido poner atención a los Niners, no les das el crédito a los Niners.
No, a ver, pero Alonso,
si en temporada baja,
el que te dijo a vos que los Niners eran un contendiente dentro de esta NFC, fui yo.
Y Nick Bosa era parte de eso. Estás traicionando el tal esquema.
No, tengo que jugar... a ver qué me robó y esta no me salió, simplemente pensé
dijiste que no tenías derecho a perder picks y bueno, aquí vamos
que no tenga derecho y
cada vez extendiendo más el espacio
son cosas aparte, ¿no? Pero bueno,
dice Leo, buenas noches, listos para reacciones, gracias Leo siempre por estar con nosotros acá. José Carlos Gaván dice, dominante Shanahan sobre Mavey, por lo menos Mavey puede decir que ha ganado el más importante, eso siempre lo va a tener de su lado, eso es. Porque siento que le pegué demasiado a McVay, porque está claro que hay un pie encima de Kyle en este tema, como cuando los Saints se enfrentan a los Bucks, ¿no? Que New Orleans le tiene. Pero el más importante le pertenece a McVay. Eso es.
¿Hasta inevitable. Que haya otra final de conferencia?
No solo esto.
Y que termine en Super Bowl para.
Eso Kyle. Es. Ese es el tema, porque con Tampa fue lo mismo. Le ganaron a los Saints, pero terminas con el anillo. Si no terminas con el anillo, la verdad es que se baja un poco eso, pero ya cuando ganas el Super Bowl. Esa discusión siempre va a estar del lado de McVay. Dice Josué Saga, dice, ¿alguien puede explicar qué pasa con los Niners? Perdieron contra Denver y ahora le ganaron a los Rams. Bueno, es que aún es pretemporada. Dice que tenés alguna respuesta ahí, Denver, Milán.
Yo creo que esta ha sido la vida de San Francisco Alonso desde que tienen a Jimmy G, ¿no? Un día, una semana sí, una semana no. Es eso.
Sí, estoy de acuerdo.
Estás jugando con un tipo promedio y que un día sale un buen día y otro día te sale fatal. Esa es básicamente la vida a la que estás vos como equipo, como franquicia, atado cuando tenés un mariscal entre el 16-20 de la liga.
Y esa es la razón por la cual los Niners se han debatido tanto en mover a Jimmy o no. Y en draftear a... Bueno, el partido contra Denver es la razón por la cual ellos draftean, o una de las razones por las cuales draftean a Trey Lance, pero luego dices, bueno, lo cambio o no lo cambio a Jimmy, y te das cuenta que es necesario a veces mantenerlo por partidos como el de hoy, ¿no? Siempre te va a dar altos, buenos. Yo digo que Jimmy es un jugador del 1 al 10, te da partidos de un 7, ¿no? Y a veces con un 7 ganas mucho la NFL y te puede dar partidos como uno, como el del juego de Denver, ¿no? Entonces, es que esa es la vida,
son,
¿no?
Muy bajos, sí.
Tienes que tener un equipo prácticamente indetenible, indomable, imponente para llevar a esa escuadra al Super, porque fue lo que tenía San Francisco en el 2019, que para mí, repito, fue el mejor equipo de toda la NFL ese año. No cerró, pero para mí era el mejor equipo inclusive en ese Super Bowl. Yo los puse a ganar, ganó Kansas City, no hay que quitarle nada a Mahomes, que es un fuera de serie también, pero es ese tipo de defensiva y equipo en general el que Jimmy puede llevar y ponerlas a las puertas de un Super Bowl. Cuando se le pide a Garoppolo ganar los encuentros, ahí es donde no están las diferentes respuestas. Dice Dorcas, la división se pone para cualquiera con Garoppolo, voy a decirlo así porque si no se me complica, porque Garoppolo no pierde contra los Rams. ¿Cómo ves esa división de Bruno Milano ahora?
Bueno, ¿te acuerdas que cuando hice el pick de los Rams, te dije, es que los Rams pueden aquí ver una verdadera oportunidad de matar la división, ¿no? Sí. No matarla como tal, pero te pones 3-1 y tu mayor competidor 1-3. Ajá. Ahora todo esto está abierto. Seattle no ha sido tan malo como todos pensábamos. Geno Smith incluso lidera la NFL en porcentaje de pases completos. Entonces tampoco es un equipo que son victorias fáciles. No te estoy diciendo que van a estar ahí peleando, pero te pueden robar un partido. Entonces estos ganes divisionales son bastante importantes, la verdad.
Dice por acá Randall González, entre bajas, entre temporada lesiones de estos Rams son otra cosa. Pese a esto, Cooper es una bestia, para mí sigue siendo el mejor, la verdad. Tipo es intratable, sí. La verdad.
Es que tiene todo, Alonso. Tiene rutas, tiene velocidad, tiene manos y tiene además las yardas por recepción también.
Que honestamente, yo creo que el anillo que tiene Matthew Stafford se lo debería dar a Cooper Kupp, que le den dos.
Te tengo una pregunta.
Es un animal. Dígame.
Te tengo una pregunta. Matthew Stafford tuvo toda, bueno, gran parte de su carrera a Calvin Johnson. Uh-huh. ¿Es Cooper Kupp el mejor receptor con el que ha jugado Matthew Stafford?
Ah, no, es Calvin. Es Calvin Johnson.
¿Al final de la carrera Cooper Kupp va a seguir siendo Calvin Johnson?
Probablemente. Es
por longevidad.
No longevidad, porque Calvin Johnson realmente no jugó tanto tiempo en la NFL.
Porque Stafford solo tiene año y pico con Kupp, ¿no?
No, es que Calvin Johnson te ganaba en triple cobertura. O sea, el tema de la
franquicia. Y el otro te ganó la triple corona y un anillo.
No, yo no, es que ¿sabes qué es el problema de estas discusiones? Que son en general, pasa. Para yo poder darle crédito a Calvin, usualmente la gente lo ve como si le estoy quitando crédito a Kupp, ¿no? En este escenario. Y eso pasa, o sea, como cuando comparas jugador A con jugador B, para dar tu punto, entonces tienes que bajar al jugador B. No, los dos son fuera de serie, son jugadores diferentes, ¿no?
Muy
diferente. Pero no hay un solo entrenador en la NFL, ni uno solo, que vaya a decir, ah, vamos a rifarnos, aquí está Calvin Johnson y Cooper Kupp, ni uno solo va a ganar la Kupp, la verdad. Es porque el pareo que te provoca Calvin Johnson es prácticamente intratable. Eso es todo. Ahora, si vos le decís a Matthew Stafford, ¿a quién le tiene que agradecer más en la vida? Es a Cooper Kupp.
Bueno, sí, eso es una muy buena forma de ponerlo. Sí,
le
sí,
dio
sí.
El anillo, eso no hay quite. Entonces, esa es parte de la discusión. Luis Carlos Espinosa dice, saludos, el esquema de Bruno me tiene preocupado. Yo casi que no puedo dormir, Luis Carlos, la verdad, de estar pensando en cada esquema. ¿No? El pick de hoy es pasable, pero el de ayer de los Commanders no lo supero. Nadie, la verdad, hacemos eso, nadie. Porque tuvimos muchos comentarios.
Yo.
Igual un voto de confianza a Bruno Milano para que no se desanime mucho. Lo cierto es que hay gente que por lo menos Bruno Milano te da el apoyo.
Tengo gente leal en el tren, sí. Ahora yo les prometo que los
leal. Commanders... Yo no sé si están todavía en el tren. Tienes gente leal. Yo no sé si ya se bajaron en la última parada de semana 4, porque la verdad creo que muchos se bajaron después de semana. Pero...
Los Commanders fueron... Pues has visto cuando tenés un Ferrari, pero el Ferrari también se puede descarrilar si se le ponche una llanta. Esa llanta fueron los Commanders. Pero ya la arreglamos. La próxima semana la arreglamos.
Yo creo que ese Ferrari se quedó en el garaje, la verdad. No ha salido el garaje.
Se pero ponchó, bueno. Pero en el garaje, ¿sí vos?
Sí. Dice David Granados, saludos, buen programa. ¿Cuál les parece la mejor defensa en la liga? ¿Qué decís, hombre de Milano?
Bueno, a mí esta de San Francisco siempre me ha gustado cuando está sana. Vos has sido muy vocal con la de Green Bay. La de Buffalo sana es brutal también, ¿no? Creo que hay varias que pueden hacer su caso para...
Sí, la de los Niners es muy buena. Yo creo que es muy temprano porque todavía hemos visto como parejos medios complicados. No todos los equipos se han enfrentado a diferentes rivales divisionales, ¿no? Que siempre, pues, por ahí complica la vida. Claramente no es la de Detroit, ¿no? Eso está.
No. Clarísimo que la de Detroit está realidad. A nivel de la de Seattle de hace unos años.
Sí. Los que han permitido menos yardas en México son la de Buffalo y la de San Francisco, si no me equivoco, hasta este punto. La de los Rams andaba por ahí también, pero ya viste cómo les movieron el balón. Sí. Ninguna es infalible. No vas a encontrar este año, inclusive a futuro, ya no va a existir los Bears del 85, la verdad. Eso no existe ya en la NFL. Entonces, necesitas tener esa unidad lo más sano posible, ¿no? Y que tenga una oportunidad de que la ofensiva te gane los encuentros. En este momento yo no lo tengo tan claro. Me ha gustado también, ¿sabes cuál me ha gustado? La de Dallas. La respuesta antes de la semana 3 hubiese sido la de Tampa, pero mira lo que le pasó a Kansas City.
La de Dallas creo que ha ido mucho también por el tema de los pareos que han tenido. La
estoy de acuerdo también, es que todo eso juega. Pero por lo menos Micah Parsons ha estado
indetenido. Micah Parsons, por ejemplo... A Micah Parsons y a Nick Bosa, yo los puedo poner a comer en la misma mesa. Siendo unos
sí, y los dos están ahí comiendo.
Con Miles Garrett.
Y con TJ Watt, te lo he dicho.
Yo creo que TJ Watt. Si solo hablamos de gente que viene desde Edge, creo que TJ Watt se come solito.
No, yo no. Yo creo que Miles Garrett merece, la verdad, ahí estar. Entiendo por qué la gente le encanta a TJ Watt. Es que, te vuelvo a decir, es como la comparación de jugador A con jugador B. Para yo poder subir a Miles Garrett, se supone que te quedas a ti, güey, no quiero. O sea, sí. Están ahí arriba. Adam Strada hizo una pregunta. ¿Creen que los de Dallas pueden hacer un buen juego y ganar el próximo domingo? Si no me equivoco, es contra los Rams, que tienen el duelo. Imagínate ese pareo Micah Parsons con esa línea ofensiva, ¿no? Este es un trabajo para McVay de poder hacer el esquema correcto para detenerlo. De otra manera, uno a uno se va a comer a toda la línea ofensiva de los Rams. Y
sí, vamos, y además de que la línea ofensiva, Alonso, hoy perdió al segundo centro, o sea, están con el tercero.
Sí, eso sí, es. Y entonces,
Dak Prescott dice que quiere regresar para este juego, ¿no?
Creo que le pican los pies porque Cooper Rush está ahí como ganando. ¿Vos
crees que realmente se siente amenazado teniendo ese contrato? No.
No creo, pero él le hizo eso a Tony Romo, ¿no? O sea, ese
bueno,
es el...
sí.
No, el que a hierro mata, y hierro muere. Y eso, Dak hizo, le hizo esto a Romo. Ahora, cuando Dak hizo eso, estaba jugando muy bien, no al estilo de Cooper Rush, ¿verdad? Cooper Rush estaba como más llevando ahí la cosa en paz y tratando de no cometer errores. Pero no, yo sí creo que Dallas puede ganar ese partido, la verdad. Tendríamos el encuentro seguramente en la batalla de predicciones. Yo sí creo que hay una posibilidad de que Dallas pueda ganar ese encuentro. Dice el Search, que no es nuestro Search, don Bruno Milano. Saludos, Alonso. Saludos a don Bruno. Bruno, el método Milano. Hombre, ¿cómo le quitaron el esquema a Bruno? Qué barbaridad. Veo a muchos revendiendo su boleto del esquema porque se están bajando del barco de Bruno Milano.
Son dos cosas nada más. Hay que decirle al Search, uno, no es un método, es un esquema.
En este momento,
no es un barco, es un tren.
A ver, en este momento no parece ni un método ni un esquema. No sé qué es, pero bosquejo tal vez, pero no es.
No, es un esquema más que bien diseñado. con, no excepto creo. Con una falla, ¿no? Ahí,
sonás como Belichick ayer, políticamente correcto con lo que tenés.
Bueno,
que
entre los eso, grandes nos entendemos.
Pero la realidad dice otra cosa. Todos los demás podemos ver que no es lo que sale. Desde que hice video premier, ya llegué. Pero video premier, le voy a ser honesto. Yo soy aficionado a los Packers. Ponete un nombre, dime cómo te llamas para poder decirte, porque veo que estás aquí cada vez que grabamos reacciones y te agradezco la verdad que estés aquí, que comentes. Pero yo decir al aire video premier, o sea, eso es como el blockbuster de 1998, ¿me entendés? Decime, me llamo Alan, no sé. Entonces ahí sí, podemos conversar.
Se ha vuelto tu némesis de la reacción rápida solo por el tema del
curiosamente, sustantivo, ¿no? Sí, curiosamente, y esto no lo leí antes, tenemos un mensaje de Alan Lozada. Eso es mera coincidencia. Dice, buenas noches, chicos. ¿Ustedes creen que Uye regrese a Los Ángeles? Ha dicho que le encantaría volver y me ha dado a entender que volverá. Solo falta que se llegue al acuerdo. Yo creo, ayer hablamos de esto en las reacciones también. Me parece que el tema Uye se siente como estos jugadores de college que son reclutados en lugar de él ir a los... O de ver como agente libre de la NFL. No, aquí está siendo reclutado y se ha dejado querer, la verdad. Se ha dejado querer por Rams, se ha dejado querer por Buffalo. Tiene una muy buena relación con Tom Brady, claramente Tampa no lo necesita. En lo último, ayer, si no me equivoco, escribió un tweet a favor de los Packers y de Aaron Rodgers y ya todo el mundo saltó, ¿no? A que ese puede ser.
Y hoy se reportó que visitó a los Giants.
Imagínate. Ah, bueno, sí, él había hablado que quería volver a Nueva York, ¿verdad? Ahí no creo que la verdad. Además que un tema sentimental, no creo.
Sí, pero no. Bueno. Como que pasar de jugar con Stafford o Rodgers o Tom Brady o todos los que mencioné, o Josh Allen y terminar con Daniel Jones, pues no es...
Sí. Dice, bueno, aquí está video promedio, dice, pregunta, ¿esta temporada es mejor equipo San Francisco que Kansas City? La verdad es que no, lo que hizo ayer los Chiefs, en una voladera de bala, querés a Mahomes de tu lado, la verdad, sí. No creo, no sé si a tenías ver. Otra opinión, porque estoy casi seguro que no.
Garoppolo es un revólver, Mahomes es una metralleta total.
De acuerdo, Garoppolo a veces va a peleas con cuchillo nada más, no, porque... Dice Diego, los Niners son un equipo muy extraño. Soy Niner y no estar tranquilo y no estoy tranquilo al ir ganando por más de 10 puntos. Se siente raro. Le pasa a muchos de la NFL y eso es el tema. ¿Has visto ese meme que yo utilizo mucho? Que es el del Chihuahua ahí, ¿no? Con el tema del Vietnam y todo. Cuando sufres ese tipo de derrotas así, no lo superas. No lo superas.
Shanahan en especial tiene.
Trate eso. No sé, yo mucho. Dice Brian Hernández, no he podido ver el juego, pero gané mi parlay gracias al pick de Alonso. Gracias, bro. Con mucho gusto. Estamos en patreon.com/apuesta a la casa Eric Rams con resaca de Super Bowl. Bruno, ¿qué decís?
Es que yo no sé si se cataloga esto como resaca. Simplemente creo que es un paso para atrás, perder a tres figuras importantes. Pero es una resaca.
Si me decís resaca...
Digamos, por ejemplo, siento yo que hay más resaca todavía al lado de Cincinnati, que en teoría mejoró su equipo, pero los resultados no han estado tanto ahí.
Sí.
Como los Rams, que más bien pierden figuras claves, ¿no?
Sí. Te compro. Lo que sí siento es que también falta, con ese tema de Los Ángeles, es como, igual le pasa a los campeones, ya ganamos, estamos bien. Entonces no ese es el mismo impulso y el mismo hambre con que iban el año anterior. Por ejemplo, estamos en semana 4, cuando los Rams se enfrentaron a los Bucks, fue en semana 3 el año pasado, y como vimos a McVay celebrando, ¿verdad? Eso lo hemos dicho varias veces. No tiene esa intensidad en este momento el equipo de Los Ángeles. Dice Carlos Piña, dice, un día juegas más por tierra y casi no lanzas, el otro día botas el partido a punta de pases sin sentido. Asumo que está hablando de los Rams, ¿no?
¿En serio? ¿Vos crees? Yo lo leí muy a lo...
Puede ser cualquiera de los dos equipos.
Sí, porque cuando Garoppolo tira pases sentidos cada 15 días, ¿no? Sí,
pues ya viste a Stafford hoy. Stafford
sí, es eso. No, por supuesto.
La semana pasada, el año pasado, lideró la liga junto con Trevor Lawrence con la mayor cantidad de intercepciones.
Esta temporada sigue liderando, de hecho.
Tiene una captura menos que Carson Wentz. La línea ofensiva no le está ayudando. Entonces, no lo estoy justificando tampoco, pero el año pasado... tiraba sus touchdowns, aquí está mucho más quedado, tiene ausencia en línea ofensiva, no están corriendo bien el balón y le hace falta una segunda arma además de Cooper Kupp. Dice don Sergio Gómez, este sí lo conozco yo, los Commanders no llegan, ni a Hyundai, Bruno. O sea, cuando hiciste la referencia del Ferrari, ¿no?
Para variar, don Sergio Gómez no entendió bien la analogía. El Ferrari es el esquema, Bruno, no los comandos. Los comandos son la llanta ponchada. Pero por supuesto que don Sergio Gómez no iba a... Bueno, es que él debería al menos preguntarnos por WhatsApp primero, ¿no? Antes de malinterpretar la analogía, pero bueno, no se puede hacer nada con él. Es un caso.
Dice Jesús Vega, los Commanders pintan para ser últimos de la división. No, no se puede, aunque existe apoyo a Bruno. Bueno, tengo que decirte, la gente te apoya. Al esquema, no tanto. A vos, sí. Creo que es por el tema del bullying que le hacemos, para que es como...
¿Sabes qué pasa, Alonso? Uno, a ver, cuando uno hace un programa, ¿no? Uno se arriesga a decir takes, ¿verdad? Opiniones a veces correctas y a veces incorrectas, ¿no? Esta es la peor que he hecho en los 4 años que llevo en NFL Latino. 4 o 3 años, ya ni sé cuánto llevo, pero esta... A ver, he tenido unas buenas y unas malas. Esta no es ni buena ni mala, esta simplemente es trágica. Y estoy dispuesto a tomar la responsabilidad, de hecho.
Puedes decirle a la gente la que hiciste fuera de cámara, que no tiene nada que ver con fútbol americano, porque esa compite también.
¿Cuál? A ver, que te he dicho muchas, ¿verdad?
Sí, es que ese es el problema. La del portero, la del portero.
Ah, no, a ver, lo de Donnarumma fue después de la Euro, y en ese momento yo sentía que era el mejor portero del planeta, claramente.
¿Y qué pasó a continuación en las siguientes veces?
Ha sido un fiasco total, pero ese
lo admití. No más, ahí ese, estamos. Ese lo corregí. Esa es la peor de todas. La peor de todas. Brutal. Porque
pensé que estabas hablando de otra.
No, pensé que estabas hablando de otra. Tenés muchas. Ese es el problema. Pero bueno, ahí estamos todos con el esquema. De Bruno dice, Leo, ¿esos a cuál creen que sea el peor pareo para San Francisco en la Nacional? Bruno Milano.
Uf, yo en la Nacional... A ver, si enfrentas a Filadelfia ahorita, creo que es enfrentarte a tu mejor versión, ¿no? A un equipo muy parecido, pero un poquito mejor por el momento en el que están. Y si enfrentas a Tampa Bay sano, yo creo que simplemente son muchas armas para... ¿No? Y no veo a Tom Brady perdiendo contra Garoppolo, sinceramente.
Cualquier partido que... Cualquier equipo que pueda poner 28 puntos es un pareo complicado, la verdad. Ya ahí se me parece...
Bueno, en la NFC solo esos dos ahorita, ¿no?
Correcto. Dice Josué, ese Jimmy siempre me da un infarto en cada partido. Sufrir... muere una parte de mí al final de cada silbato. Ese es el mundo Garoppolo, ¿verdad?
Mundo Garoppolo. Pero hoy no hizo nada. No, mentira. El primer touchdown de Divo fue un pase malo. Divo hizo
alto, sí. Y luego...
Y tuvo otro con Jawan Jennings que también lo sobrevoló, y simplemente por suerte no había nadie. Pero, sí. Algo te causa ahí, sí.
Leo dice, yo diría, no el esquema, no el método, el experimento de Bruno. Wow, ese me gusta, la verdad. No, bueno. Porque experimento trae una teoría, ¿no? Y hay que comprobarla, ¿no?
Que el esquema de Bruno está casi que patentado ya, muchachos. O sea,
aquí le estamos cambiando el nombre para ver si cambia de rumbo, porque está terrible. El futuro Manuel Parra dice, el esquema de Bruno debería cambiar el nombre. Me recupero la próxima semana. Seguro se fue con los picks de Bruno. No sé por qué hacen eso, pero bueno. No hay nada que hacer. Dice John García, no puedo creer el partido que se mandó Stafford. La verdad es que también hay que apuntarle que Stafford toda la temporada baja tuvo problemas del codo, y me parece que también puede andar sufriendo un poco de eso. Dice Omar, los mejores de Latinoamérica, saludos desde México. Omar, gracias por estar con nosotros aquí. El último mensaje para ir saliendo, hombre de Milano. José Carlos Galván dice, el dichoso esquema... no lo acepto ni regalado. Oiga, Bruno, mira, usted que se lo pone en la mesa. José Carlos dice, ni regalado. Pero hay apoyo a Bruno por parte del fandom. Es decir, uno por otro, Bruno. José Carlos, no compra el 100%, pero compra el 50%. O sea, bien, Bruno.
No tanto. José Carlos ahorita lo que hay que hacer es tirarme una piedra y después me da la curita, ¿no?
Pero sí, tome para esta lesión que te acaba de dar en la cabeza.
Exacto, sí. Voy a abrirte una herida, pero no te preocupes, que yo te la curo, que no me la abrace y ya.
Dice, bueno, tenemos que los Rams la próxima semana juegan contra los Cowboys, ese juego es en Los Ángeles. De hecho, tienen 3 partidos en Los Ángeles, si no me equivoco, Cowboys, Panthers y Niners otra vez, antes de viajar hacia Tampa. Ese duelo contra los Cowboys, la verdad, está bastante interesante, y contra los Panthers salen como favoritos, y ya sabemos lo que les pasa cada vez que se enfrentan a San Francisco, y luego tendrán que ir a Tampa, que si bien es cierto, ellos son un pareo complicado para los Buccaneers, estar siendo los Rams, la verdad es que no la veo tan a punto. Y la próxima semana los Niners viajan a Carolina, debería ser una victoria, y luego viajan a Atlanta. Atlanta está muy bien, pero seamos honestos, ¿no?
Un sí, tema pero no, bueno, perdieron a Cordarrelle Patterson, ¿verdad? Que es
importantísimo. Sí. Muy importante para el equipo de los Falcons. Esos serían los siguientes dos encuentros y luego recibirían a los Chiefs en una revisión del Super Bowl 54. Los últimos dos mensajes. Ven a Los Ángeles en playoff. Bruno Milano dice, Oscar Tapia pregunta, ¿qué decís?
Yo creo que sí van a llegar a playoffs. Lo que ya no estoy seguro es que lleguen como líderes divisionales, ¿no? Tal vez en comodín.
Sí, la NFC tiene mucho espacio, la verdad. Nadie los quiere tomar. Mira lo que pusimos algunos a Minnesota y New Orleans y no se ven del todo. Sí. Del todo muy bien. Muchos equipos con problemas en este inicio de la temporada en esa nacional, más allá de la escuadra de Filadelfia. Nos vamos, don Bruno Milano.
Así es, Alonso. Recuerden seguirnos en NFL Latino TV, tanto en YouTube como en Spotify y Apple Podcasts. Nos pueden, pues, obviamente se pueden suscribir y se pueden dejar unos buenos reviews. Se los agradeceríamos mucho. Y recordar que estamos en patreon.com/apuestalacasa, donde venemos de una semana 4 realmente verde, ¿no? En cuanto a ganancias. Sí.
Dice Diego que si Hollins para mi fantasy, creo que es el de Raiders, si me equivoco, sí, tómalo. Ese tipo lo van a buscar siempre en zona de anotación. Dicho sea paso, tomo 30 segundos, 20 segundos, menos de eso, para agradecer a todos los que se han suscrito al podcast en las últimas semanas, en el último mes y resto. La verdad, viendo los rankings que tenemos y las estadísticas y demás, están escuchando y están pues dándonos la sintonía con temas de las reacciones rápidas, las predicciones y demás. Estamos rankeando en muchísimos países desde Latinoamérica y otros países fuera de Latinoamérica, la verdad. Estamos por todos lados, estamos agradecidos. Si pueden, dígale a un amigo que le gusta el fútbol americano, mira, estos dos se divierten, dan después de cada partido unos takes, hay un tal esquema, el esquema a veces es bueno, a veces es un punchline, lo que sea, pero está el tal esquema, así que para que se lo puedan pasar a los diferentes amigos que les gusta escuchar sobre el fútbol americano. También los pensamientos de esta semana están en narrativax.com, ahí están, por supuesto, el mejor contenido, y siempre estamos ahí en redes sociales como @NFLLatinoTV. Nos escuchamos el próximo miércoles, don Bruno Melano, para ver si ese tal esquema quiere recuperar los 4 picks ahora, son 4, que está abajo el señor don Bruno Milano. Nos escuchamos en la próxima.